Buenos días y bienvenidos a nuestra nueva emisión de Trovilla. Hoy queremos que hablar sobre un tema muy importante en la historia del Perú. El tiempo de Sendero Luminoso. El Partido Comunista del Perú, o simplemente Sendero Luminoso, es un partido marxista, leninista, maoísta y organización terrorista. El fundador de Sendero Luminoso era Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, profesor de filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Él simpatizó con las ideas marxistas del político peruano, periodista y escritor José Carlos María Tegui, que exigían una revolución en el orden social existente en el Perú. A finales de los años 70, Guzmán viajó a China. Fue la época de la revolución cultural, una eliminación de las estructuras culturales existentes por agentes beligerantes que sumieron al país en el caos. Hubo violaciones masivas de los derechos humanos, por lo que la revolución de 10 años costó al menos 400.000 vidas. La causa de la revolución cultural china fue Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China y fundador y líder de la República Popular China. Su objetivo era el fortalecimiento de su autoridad y dominio y la eliminación de su adversario político. Influenciado por este viaje a China, Guzmán comenzó con la agitación política, propaganda y acoso en la Universidad de Ayacucho. Difundió la ideología marxista-leninista-maoísta entre sus alumnos y reunió simpatizantes. Así creó la base para su proyecto, una guerra popular con la que quería evocar el derrocamiento del orden social existente. Ese era su objetivo político, que quería perseguir en 1980 con la fundación de Sendero Luminoso. El mal sistema educativo de los años 80 jugó Guzmán en sus cartas. Se basaba en un modelo autoritario que daba mucho poder a los profesores y les devolvía la mente a los estudiantes. Además, la gente en el altiplano andino se sentía mal. Vivían en condiciones precarias y las posibilidades de trabajo eran malas a pesar de su título universitario. La población indígena, en particular, sufrió porque también fue objeto de discriminación y se vio perjudicada por su apariencia. Por lo tanto, Guzmán se reunió parcialmente con la aprobación de la gente de las tierras altas andinas porque solo estaban de humor para un cambio de su situación de vida. Fue la exclusión, la insatisfacción con el presente y la promesa de una nueva sociedad con la que Guzmán movilizó a muchos jóvenes. Pero dado que muchos no estaban convencidos de la ideología y la idea de una revolución social, Guzmán recurrió a menos más duros. El reclutamiento forzoso, las amenazas de todo tipo, el terror y el secuestro de niños estaban entre ellos. Guzmán había creado una red de simpatizantes y reclutas de las tierras altoandinas del sur con Sendero Luminoso. La estrategia usada por Guzmán para Sendero Luminoso fue la de copiar a Mao Zedong. Lucharon por zonas de guerra, las llamadas zonas libertadas. El objetivo fue primero liberar las regiones rurales para destabilizar gradualmente las ciudades. La cita de un miembro de Sendero Luminoso revela la lógica cruel de la organización terrorista. A veces la propagación del terror es necesaria porque las masas quieren aprovechar la situación. En este caso, tienes que difundir el miedo y el terror porque solo así respetarán al partido. La gente debería estar asustada. Los que conocen el partido lo respetan. Los que no conocen el partido deben tener miedo. Si no matas, te matarán. En mayo de 1980, el gobierno militar convocó a elecciones por primera vez después de 12 años. Sendero Luminoso llamó a boicotear las elecciones y en su lugar declaró la guerra de guerrillas. El 16 de mayo de ese año, en vísperas de las elecciones, tuvo lugar el primer acto de guerra de los senderistas. Quemaron las urnas en el pueblo de Chuchi, en la provincia de Ayacucho. Todavía se sospecha de un solo acto. Pero fue seguido por actos de violencia. Perros callejeros fueron asesinados y colgados en los semáforos de Lima. Gradualmente los senderistas fueron atacando cada vez más y cada vez se volvieron violentos. Los asesinatos selectivos fueron seguidos por ataques con bombas en estaciones de policía y asesinatos a alcaldes para aprovechar la respuesta del Estado. Las víctimas de Sendero Luminoso eran en su mayoría ladrones, personas que trabajaban para el Estado o campesinos que se oponían al reclutamiento de sus hijos. Cortaron las lenguas de sus víctimas, metían un apretado de dinamita en la boca, les cortaron el vientre, les cortaron la cabeza y los pies y los cosieron al revés, o les rompieron la cabeza con una roca. En diciembre de 1982, el Estado declaró el estado de emergencia para el departamento de Ayacucho. A partir de entonces, las fuerzas militares controlaron la región con la orden de sofocar la rebelión. Las fuerzas militares también incluían a los Sinchis, una unidad paracaidista de la costa. No conocían la cultura andina y no hablaban el idioma de los indígenas, quechua. Los Sinchis fueron considerados particularmente racistas y sin escrúpulos. Mientras los senderistas reclutaban a la fuerza campesinos indígenas en sus zonas de guerra, cada campesino en las tierras altas andinas era un potencial terrorista para las fuerzas militares. Los senderistas no tenían características de identificación uniformes o similares, por lo que no podían distinguirse de la población. El resultado fue una verdadera matanza de la población rural de la región surandina de Perú. Sendero Luminoso luchó contra los que no eran de sus filas y el ejército luchó contra cualquiera que pareciera sospechoso. No había distinción entre culpable e inocente. Las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades contra la población de lengua quechua por parte de los Sinchis llevaron al odio de los indígenas contra los militares. Los militares eran asesinos crueles para ellos, y los senderistas simultáneamente ganaron simpatizantes que querían vengarse de los militares. Fue una masacre de ambos bandos. Solo en 1983, cientos de personas fueron brutalmente asesinadas en la provincia de Ayacucho. En abril fue Sendero Luminoso quienes asesinaron a 67 personas en Lucanamarca, incluidos 24 niños. Durante el año, atacaron a 135 aldeanos en el pueblo de Uchacaray y casi lo extinguieron. En Uchuracay, 8 periodistas también fueron asesinados por campesinos que usaban implementos agrícolas. Sin embargo, el asesinato fue forzado por los Sinchis, porque habían dado la orden de matar a todos los que venían a la aldea, porque los extraños serían de Sendero Luminoso. Las fuerzas militares también fueron responsables de la masacre de Putes de 123 mujeres, hombres y niños de los pueblos de los alrededores. La gente fue llevada a Putes con el pretexto de estar protegida de los senderos. Allí se les ordenó a punta de pistola que cavaran un pozo. Las mujeres fueron violadas, los prisioneros fueron fusilados y arrojados al pozo. Continuó en este estilo. Sendero Luminoso continuó ampliando su zona de guerra. A mediados de los 80, otros grupos guerrilleros interfirieron en la lucha despiadada contra el sistema. Esto incluía el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Al igual que Sendero Luminoso, reclutaron campesinos andinos y los obligaron a luchar y cultivar coca para la producción de drogas. Especialmente los indígenas Ashanika se vieron afectados por estas represiones de las dos organizaciones terroristas. Sendero Luminoso estableció una burocracia de drogas, con precios garantizados y volúmenes de producción fijos para los campesinos. Cobraron una tarifa de entrada por cada una de las muchas avionetas de cocaína que salían diariamente a Colombia. Así ganaron 40 millones de dólares al año. Más de la mitad de la necesidad mundial de cocaína se cubrió desde el amplio Valle de Huallaga, donde 200.000 campesinos se dedicaban a las plantaciones de coca. A mediados de los años 80, Sendero Luminoso también inició ataques en la capital, Lima. Especialmente en los barrios marginales, tenían una red de terroristas que causaban incertidumbre y ansiedad. Los comedores populares, la esperanza de los pobres y los hambrientos, eran objetivo popular, al igual que otras organizaciones de izquierda y bombardeos a los suministros de energía eléctrica. También en Villa Salvador existía esta red terrorista. El 15 de febrero de 1992 se produjo el asesinato de María Elena Moyano Delgado, teniente alcalde y activista de los derechos de las mujeres del distrito autogestionario al sur de la capital. Le dispararon con ametralladoras en frente de sus dos hijos. Su cuerpo fue destrozado con dinamita. A principios de los 90, Sendero Luminoso ya dominaba la mitad del país. Más de 250.000 personas se habían unido a ellos o fueron reclutados por la fuerza. Una comisión especial del Senado peruano había calculado una tasa de asesinatos, de 10 asesinatos motivados políticamente por día. Los policías cometieron el 15% de todos los delitos en el país. En el tiempo de Sendero Luminoso, Perú se convirtió en una sociedad terrorista, donde cada ciudadano aprendió a luchar por su propia seguridad. Quien tuvo la licencia de manejar supo que no vale nada sin la licencia de armas. Fue una guerra sin piedad que no se detuvo. El estudiante que fue violado en el Museo de la Nación por 4 agentes de la ley, la vendedora del mercado que fue disparada por un disparo en la cabeza por 2 policías que atacan, no antes de los muertos y heridos de un accidente de autobús, que son robados por los pasajeros del siguiente autobús.
Detención y desarme. El 5 de abril de 1992, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso con ayuda de las Fuerzas Armadas de Perú, sin notificación previa, porque antes se surgían siempre nuevos conflictos entre el presidente y el parlamento. Además, suspendió las derechas constitucionales de la justicia. Logró combatir la organización terrorista Sendero Luminoso, poco a poco, con las Fuerzas Armadas, el Grupo de Especial de Inteligencia del Perú, GAIN, el armamento del pueblo en las regiones afectadas y la política del desarrollo económico y social. Además, las Fuerzas Armadas cambiaron su estrategia tratando de convencer de su intención al pueblo en lugar de castigar. Eso fue la primera vez que los oficiales fueron enviados a los pueblos. Ellos hablaron quechua y llevaron ropa tradicional de los agricultores. Eso y la brutalidad extremadamente alta de los rebeldes llevaron a que la guerrilla perdieran la convención de muchos pueblos en la región Jíbaro. En septiembre de 1992, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue detectado y detenido por la policía. Él pidió un ungüento europeo por su enfermedad de la piel a su escondrijo en Lima. Además, muchas personas de la dirección del Grupo Sendero Luminoso fueron detenidos. Esa detención y la guerra contra Sendero Luminoso fue usada por el presidente Alberto Fujimori para la legitimación de su golpe de Estado del 5 de abril de 1992. El gobierno peruano desarmó una gran parte de los militantes con la ley de arrepentimiento. Esa tuvo la condición de que los militantes tuvieran que demostrar sus pesares sobre sus cooperaciones en Sendero Luminoso. Además, tuvieron que decir informaciones sobre otras senderistas como el nombre y el lugar de residencia. Por esta amnistía, 6.400 de los rebeldes dejaron sus armas hasta el fin de 1994. Luego de la detención de Guzmán, el líder senderista propuso su cooperación con el gobierno. Esto llevó a una división en el grupo Sendero Luminoso, llamado Sendero Rojo, que quiso continuar la ola de violencia del grupo terrorista. En el año 1998 estaban activos más o menos 100 personas. Sin embargo, se forman nuevos grupos de Sendero Luminoso hasta hoy, que tienen el mismo espíritu combativo que el Partido Comunista del Perú. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años en la prisión por la violencia de muchos derechos humanos, por dos masacres con 25 muertos y por la aplicación de escuadrones de la muerte en el año 1992. La Comisión de la Verdad y de Reconciliación evaluó la cifra total de muertos en la época de violencia interna a casi 60.000. Además, la Comisión llegó al resultado que Sendero Luminoso tiene la culpa principal por el comienzo de muertos y las violaciones de derechos humanos que fueron hechos durante este periodo. Pero la Comisión inculpó las violaciones de derechos humanos sistemáticos a los gobiernos de García y Fujimori también. Abimael Guzmán, el líder del grupo Sendero Luminoso, fue condenado a una condena permanente y una compensación de 3.7 millones de soles al 13 de octubre de 2006. La superación. Muchos años después del periodo de violencia a este tiempo, aún no se ha olvidado en el Perú. Tú notas esto porque todavía hay militantes del presidente Fujimori que creen que él ha liberado el país de las guerrillas. Eso es, como sabemos, solamente un lado de la historia. Además, muchas víctimas y parientes de las víctimas sufren con los daños resultantes del tiempo pasado, que no recibieron una compensación hasta hoy. El tiempo de terror está siendo tratado en muchas canciones y libros. Una gran parte de la superación es el Museo LUM. En marzo de 2008, la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Heidemarie Wietzorek-Zeul, visitó el Perú. En el marco de la V-Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, durante su estadía, visitó la exposición Yuyanapac para recordar. Luego propuso el apoyo económico del gobierno alemán para la construcción de un espacio destinado a la conmemoración y la dignificación de las víctimas del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el Perú. En septiembre del mismo año, el gobierno alemán ofreció una donación de 2 millones de euros para financiar la construcción y el mantenimiento de un museo de la memoria. Al año siguiente, el Perú aceptó la donación alemana. En septiembre de 2010, el pintor Fernando de Suslo fue designado como presidente de la CAN. Durante esta etapa se presentó el primer guion museográfico, se puso la primera piedra para la construcción del LUM y se dialogó sobre la implementación y funcionamiento de las exposiciones permanentes y temporales, sobre el papel pedagógico del LUM y sobre su inserción institucional en la sociedad peruana, vinculados a los objetivos del lugar de la memoria, en el taller Conceptos del lugar de la memoria, coordinado con la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. El LUM es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Tiene como uno de sus puntos centrales la exposición permanente, que narra los hechos de violencia ocurridos durante el periodo de violencia en el Perú. Esta exposición fue elaborada a partir de un riguroso proceso participativo con diversos grupos de interés, como miembros de asociaciones de víctimas, periodistas, personalidades del sector cultural, representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de diversas carteras del Estado, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y Ministerio del Interior. El LUM promueve un juicio crítico y objetivo hacia discursos violentistas que vulneren la integridad de la persona. Para ello acoge la diversidad de voces y rostros que experimentaron la violencia durante el periodo y busca la convivencia entre las diversas memorias para el aprendizaje mutuo. Asume el reto de establecer el diálogo como punto de partida para reflexionar sobre nuestras diferencias y convivir con ellas. Para el desempeño de sus funciones, el LUM cuenta con 5 lineamientos. Punto 1. Historia y memoria del periodo de violencia. Promover la reflexión y comprensión sobre el periodo de violencia y sus consecuencias en la sociedad. Punto 2. Aprendizaje y reflexión sobre la historia y las memorias. Desarrollar una estrategia para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo que fomente valores y capacidades orientadas a fortalecer una cultura de paz. Punto 3. Construyendo memorias y saberes, promover la generación de información y conocimiento sobre temas referidos al periodo de violencia y sus consecuencias en el presente. Punto 4. Memorias para la vida y la dignidad. Reconocer las afectaciones generadas por la violencia y coordinar con las víctimas actividades que afirman su dignidad, ciudadanía y derechos. Punto 5. Memorias entrelazadas. Fomentar el diálogo y la cooperación con iniciativas de memorias a nivel nacional e internacional. Además de la exposición permanente, el UM ofrece a sus visitantes un programa de exposiciones temporales que se presentan tanto en la sala de exposiciones temporales como en la sala Mamá Angélica. Esas exposiciones apuntan a complementar, así como a diversificar los temas tratados en la exposición permanente, permitiendo un mayor campo de acción en el tratamiento de temas referentes a los derechos humanos, cultura de paz, inclusión, tolerancia y memoria. Esas exposiciones también activan una serie de itinerancias que permite llevar las temáticas trabajadas en el UM a otros espacios dentro y fuera de Lima. La situación hoy. Luego de la detención de Guzmán, el líder senderista propuso su cooperación con el gobierno. Esto llevó a una división en el grupo Sendero Luminoso, llamado Sendero Rojo, que quiso continuar la ola de violencia del grupo terrorista. En el año 1998 estaban activos más o menos 100 personas, sin embargo, se forman nuevos grupos de Sendero Luminoso hasta hoy, que tienen el mismo espíritu combativo que el Partido Comunista del Perú. ¿Pero qué has escuchado de ellas en los últimos años? En agosto de 2013, el gobierno peruano anunció que los directivos de la guerrilla Orlando Borda, Casafranca y Martín Quispe Palomino fueron asesinados durante una acción militar. Al 27 de julio de 2017, el gobierno ha liberado 26 niños, 10 mujeres y 3 varones de un lugar de producción. En este tuvieron que trabajar, efectuar faena y criar reses. Este lugar de guerrilla está en la región Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. En resumen, Braem. El Braem es un área de tan alta desnutrición infantil y pobreza que el gobierno de Perú lo ha seleccionado para poner en marcha su estrategia nacional para el programa de crecimiento en el 2007. El área es actualmente el centro de la actividad terrorista y de narcotráfico en el Perú por parte de la única célula activa que tiene Sendero Luminoso. Una semana posterior, el gobierno liberó 8 adultos y 7 niños de la comunidad Achaninka. En el año 2017, fue el pequeño grupo cerca del Braem quienes realizaron 3 emboscadas con muertos y heridos. Al 18 de marzo fueron asesinados 3 policías en la ciudad Curumpiaria. Al 31 de mayo, siguió otro atentado en el distrito Lurigancha de provincia Huanta. Hubo un muerto. Hubo muertos en septiembre de 2017 también. En el distrito Lurigancha de provincia Huanta quedaron heridos 2 hombres. Y en la ciudad Chorcampa hubo un ataque. El agresor mató a 3 policías y murió después por las consecuencias de lucha. En el año 2018, el 8 de junio, 4 policías murieron en el distrito de Anco, de la provincia Chorcampa, de la región Huancavelica, que, como sabemos, está intervenido por un grupúsculo de Sendero Luminoso. Todavía el terror está presente, pero con otra relación al tiempo pasado. RAF en Alemania. En Alemania existió un movimiento de protesta de izquierda también, la Rote Armee Fraktion RAF, que fue fundado el 14 de mayo de 1970 por Baader Meinhof Enslin y el abogado Horst Mahler en Berlín. El grupo de rebeldes se orientó por la guerrilla en algunas dictaduras en América del Sur y se describió como antiimperialista, anticapitalista y antifascista. El grupo cuestionó la existencia del Estado, pero el grupo no dijo cuáles son los objetivos exactos. En los próximos 28 años siguió una sucesión de atentados con bombas, secuestros, asesinatos y atracos en toda Alemania, principalmente en Berlín, Heidelberg, Frankfurt, Augsburgo y Baviera. En toda Alemania hubo miedo y pánico hasta que la Rote Armee Fraktion se disolvió en el año 1998 y la población alemana pudo dar un suspiro de alivio. Tenemos una entrevista con
José Rodríguez
y hablamos sobre la época de violencia de Sendero Luminoso.
Y cuando Sendero viene a la ciudad o a Lima, se pone en un plan de cometer una serie de atentados, digamos, ¿no? Aquí en la comisaría meten un bus cargado de dinamita, o sea, destruyen toda la comisaría, digamos. Parte de aquí de la estación de radio, parte de la municipalidad, porque la explosión fue bastante fuerte, ¿no? Y en otros lugares también de Lima provocaron quemada de ómnibus, ¿no? Atentado en Tarata, en Miraflores, ¿no? Igual con un coche bomba, ¿no?
La historia nos tiene que enseñar que la violencia no es una solución y debe manifestar en los libros, la cultura y en las memorias de las personas.
Claro, por eso el lema durante la época del terrorismo aquí en Villa Salvador, el lema que tuvo Villa Salvador fue paz con justicia social. O sea, va a haber paz si hay justicia social. Si no hay justicia social, es difícil que haya paz. Y eso es lo que hay que seguir buscando, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero como digo, no pueden aparecer una serie de problemas en distintos lugares del país y que el Estado no, no priorice, ¿no? O sea, hoy en día da asco ver los noticieros, ¿no? En la mañana yo tengo que apagar el televisor porque yo tengo dos nietas de 7 años y resulta que los niños empiezan a ver que una foca, porque una niña se sienta en la piscina, una foca viene y ¡fum!, la jala a la niña al agua, ¿no? O un león quiere atacar a un niño, ¿no? Una leona ataca a una bebé en una televisión, digamos. La han invitado, ahí está la leona, ahí está el niñito, ¿no? Todo es violencia. Todos los días hay sicarios, todos los días hay muertos. Eso es lo que produce la televisión. Nos están acostumbrando a que todos los días tiene que haber muertos. La pregunta es, ¿qué hace el ministro de Interior por sacar todas esas armas ilegales que están en la calle? O sea, si yo fuera ministro del Interior, tendría que dedicarme a eso. O sea, ¿cómo hago para sacar las armas de la calle? No es que no se pueda. Yo no soy ministro, pero si hay una fiesta en la calle, ahí hay armas ilegales. Entonces, si la policía quiere sacar, hace un operativo cerca a toda esa fiesta, revisa, pide documentos y recoge todas las armas. Y hay armas en mercados clandestinos, etc., que se pueden sacar las armas. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Porque lo más complicado de la violencia es que la gente porte armas. Porque con un arma no te puedes enfrentar. Pues tú vienes con un cuchillo, te agarro a piedras, o me defiendo con piedras, o me defiendo con palo o fierro. Pero con un arma es más difícil. Hasta con la correa, ¿no? Si alguien viene con un cuchillo, saco la correa y me defiendo con la correa. Pero con una pistola, un revólver, no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar este tema de la violencia, ¿no? O sea, hay que poner normas, no sé, pues ya basta de sancionar. El que usa armas, no sé, cadena perpetua. O sea, estoy diciendo armas ilegales, ¿no? Porque no sé, hay cantidad de armas acá. Son, creo que como 300.000 armas ilegales en el país. Y no se hace nada para sacar esas armas. Entonces, eso crea, como digo, desesperanza. Un día van a agarrar, como ya hay varios casos que han habido, que van a agarrar al que está robando con armas y lo van a matar. Y hay varios que los han matado, a los delincuentes. Porque la gente no confía, pues, o sea, nadie lo va a salvar. La gente misma tiene que actuar, tiene que organizarse, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, algunas noches, yo no tengo arma, pero yo tengo una onda, y te puedes defender. Entonces digo, la gente poco a poco va a ir viendo qué hace para defenderse, porque no se puede permitir que, como dice, estén robando por todo sitio, restaurantes, farmacias, tiendas, bodegas, mercados. En todos sitios te están robando ya. No puede ser. Entonces nadie quiere salir a la calle. Nadie quiere mandar a su hijo a la calle. Entonces esas son responsabilidades del gobierno, del Estado, las tiene que asumir.
¿Usted dice que Sendero Luminoso es un tema del pasado?
Sí, pero que puede volver, ¿no? Si se crean las condiciones, puede volver. Y creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? En reflexionar, en educar, en contribuir con soluciones para que no se creen condiciones para que, digamos, estas experiencias negativas puedan volver al país, ¿no? Creo que de eso es lo que se trata, ¿no? Entonces ahí la primera responsabilidad, como digo, es del gobierno, es del Estado, que tienen que asumir su responsabilidad de contribuir a resolver los problemas de la gente, ¿no? O sea, todos estos problemas de corrupción están siendo han sido llevados por grandes autoridades del país y eso no está bien. Tenemos a un presidente, ¿cómo se llama? Un presidente que ha sido preso, que lo han excarcelado, pero de nuevo va a volver preso. Tenemos a Ollanta Humala, que ha salido, que de nuevo lo metieron preso, ahora ha salido. El presidente Toledo, que está pedido también, está en Estados Unidos para la extradición. Y tenemos una serie de jueces y autoridades y expresidente, Alan García, también parece ser que va a volver de nuevo a juicio. O sea, pues tenemos toda una historia negra, digamos, de autoridades. Y eso no es saludable para un país.
Usted dice que es importante que nadie olvide esta época y debe permanecer en nuestra memoria.
O sea, sí es importante, como dice, recordar para que la gente no se olvide lo que sucedió. Todos estos temas de asesinatos, atentados, donde, como dice, todos los días se volaban torres, faltaba energía eléctrica, oscuras. O sea, todo el mundo vivíamos psicoseados, como dice acá, ¿no? que no se repita, es lo que esperamos. Como digo, para que no se repita es que hay que contribuir para que esas condiciones no se den. Y la mayor responsabilidad, como digo, lo tienen los que están responsables del gobierno, ¿no? No podemos tener un gobierno que se olvida de la gente que lo eligió, ¿no?
¿Qué usted diría a la juventud para que no vuelva a ocurrir una historia similar?
Yo pienso que la debilidad que se tuvo en la experiencia de Villa Salvador es no comprometer a los jóvenes, digamos, a las nuevas generaciones en ese proceso. Y creo que hoy la tarea es cómo lo hacemos. O sea, la juventud no puede ser indiferente a lo que pasa en el barrio, en la comunidad. La juventud tiene que participar más, tiene que opinar más, tiene que comprometerse. Así sea un poco tiempo, pero tiene que dar. La juventud no puede decir, no, es que todos son corruptos, ¿no? Bueno, si ellos no son corruptos, que entren al ruedo, ¿no? Tienen que entrar. El problema de este país de repente es que, como dice, las personas que podrían hacerlo mejor no quieren entrar. Y hay que hacerlos que entren, ¿no? Y pienso que van entrando, ¿no? Hay muchos jóvenes que les gusta el tema del cuidado del medio ambiente, que respeten las áreas verdes, que mejoren las áreas verdes. Hay chicos que hoy les gustan las bicicletas, son conscientes de que hay que contaminar menos, que hay que transportarse con bicicleta, y están haciendo, ¿no? Y ojalá que les apoyen para que se hagan los circuitos, para que se puedan movilizar. Y hay otros jóvenes que transportarse con bicicleta, y están haciendo, ¿no? Y ojalá que les apoyen para que se hagan los circuitos, para que se puedan movilizar. Y hay otros jóvenes que les gusta todo el tema también de la defensa de los animales. Y eso está bien. Y hay otros chicos que se están dedicando a algunos cursos como la física, la química, la danza, las matemáticas, ¿no? De otra manera, digamos. Entonces, lo que hay que ver es que, como dice, desde lo que cada cual puede aportar, cómo lo vamos metiendo, ¿no? Hay chicos aquí en Villa Salvador que han hecho campaña a través del movimiento, por ejemplo, del rock. Campaña de solidaridad con el tema del friaje, ¿no? Y eso está bien. Cuando ha habido el problema de las inundaciones, la salida de ríos, han juntado ropa, víveres para llevar a esa zona y las han llevado. Y eso está bien. Y ahorita hay una serie de chicos y chicas en las redes que crean colectivos para ayudar a los vecinos. Se le quema la casa, al bombero. Son otras formas de comprometerse, y eso está bien. Ojalá que cada vez se metan más. Y hay chicos que no les gusta la corrupción, y eso también está bien. Ojalá crezca más. Entonces, como dices tú, como que todos deberíamos de ver cómo los chicos se van sumando también. Porque un poco... ya son las generaciones que deben asumir, digamos, esta comunidad para hacerla mejor, ¿no? De repente deben introducir nuevos sueños para Villa Salvador. ¿Qué quieren de Villa Salvador? ¿Cómo quieren que sea Villa Salvador? Entonces hay que trabajar eso también. Entonces eso supone cambiar, pues, ¿no? Aquí en Villa Salvador tenemos un problema. La gente ha votado por un alcalde que la gente quiere pistas. Entonces, si el alcalde da pistas, pero las pistas no es todo. O sea, necesitamos buscar un desarrollo integral. ¿Y qué de la educación? ¿Y qué de la salud? ¿Y qué del deporte? ¿Y qué de la recreación? ¿Y qué de la cultura? Entonces, la gente también tiene que cambiar, ¿no? Thank you.
las consecuencias hoy. Las consecuencias de los actos terroristas de Sendero Luminoso ha quedado impregnado en el Perú. Incluso hoy en día, los efectos a largo plazo son claramente perceptibles, social, político y cultural. Político. El tiempo de Sendero Luminoso ha debilitado el sistema democrático sostenido. La corrupción que floreció en ese tiempo en la vida cotidiana todavía existe hoy en día en la política y la sociedad. El término del gobierno fujimorista deja rastros de corrupción hoy en día política e incluso en el poder judicial. La burocratización y la proliferación del tráfico de drogas por parte de Sendero Luminoso hicieron del Perú el segundo mayor exportador de coca del mundo. Los carteles de la droga también tuvieron buenas relaciones en política y negocios. Lo que fue la lucha contra las drogas sea mucho más difícil. Otras consecuencias del tráfico ilícito de drogas incluyen el crimen organizado de protección, el desplazamiento, el tráfico de personas y la prostitución. Si bien el tráfico de drogas y la posesión de drogas están estrictamente prohibidos en Perú y están severamente castigados, sin embargo, el gobierno no logra combatir las drogas. Si las autoridades destruyen un campo de coca, entonces otro campo será plantado en otro lugar. La población indígena es la que más sufre las consecuencias sociales de esa época. Dado que el área de acción de los senderistas era principalmente en los Andes, donde vivían los indígenas de habla quechua, que fueron los más afectados. Aunque la guerra no fue un conflicto étnico, el 75% de las víctimas hablaban quechua. La mayoría de los senderistas eran campesinos indígenas que fueron reclutados por la fuerza y que fueron incluidos colectivamente como terroristas en la lista de los militares. Así fue sobre todo la población indígena la persecución amenazada por el Sendero Luminoso o por los militares. Así es que llegó a un movimiento de escape. Miles de personas emigraron de los Andes a la ciudad, a Lima, con la esperanza de una vida mejor. La consecuencia fue un rápido cambio del idioma quechua al español como idioma cotidiano, también en Ayacucho y en todo el altiplano andino. Los indios continuaron siendo objeto de discriminación y empujados a la gran ciudad con el rechazo. Miles de personas también cayeron en la pobreza, el desempleo y aterrizaron en las calles debido al debilitamiento económico del país debido a la guerra. A principios del año 1990, la tasa de inflación era de 7.000%, e incluso las duras medidas de la política de austeridad de Fujimori para reactivar la economía estaban a expensas de la sociedad. Las personas fueron víctimas de esta guerra sin piedad, fueron víctimas de los terroristas y igualmente víctimas de los militares y el gobierno. Hasta hoy nunca ha habido una verdadera ruptura con el pasado. Solo algunos pocos culpables fueron llevados a juicio y apenas se encontró una indemnización, y si fue así, se llevó a cabo en una escala indigna. La pobreza, la exclusión, la ignorancia del Estado hacia las personas todavía hoy dan forma a la sociedad y su mentalidad. Salomón Lerner, el presidente de la Comisión de la Verdad y Conciliación, dijo en su discurso de clausura que se ha hecho poco durante las décadas de violencia. No hay justicia, no hay compensación. No hay sanciones. Peor aún, ni siquiera ha habido ningún recuerdo de lo que sucedió. Y eso nos lleva a creer que todavía vivimos en un país que es tan exclusivo que es posible que decenas de miles de personas desaparezcan sin la sociedad integrada, la sociedad excluida, tomando nota de ello. De hecho, en nuestras peores estimaciones, los peruanos hemos asumido que la violencia se ha cobrado 35.000 vidas. ¿Qué dirá nuestra sociedad política ahora que sabemos que otros 35.000 de nuestros hermanos están desaparecidos sin que esto se note? La consecuencia social de este periodo es, por lo tanto, una exclusión de la población indígena, el racismo dentro del Perú, la pobreza en muchas partes de la sociedad, así como una pérdida de confianza entre las personas, así como entre las personas y el Estado. Las consecuencias culturales. Especialmente la disminución acelerada en el uso de la lengua indígena y la exclusión de la sociedad indígena ha conducido a grandes pérdidas y discriminación de la cultura indígena. En ese momento, Guzmán hizo sus amenazas de que después de la revolución solo se hablaría un idioma. Incluso hoy en día, la literatura y las películas indígenas encuentran poco lugar en la vida cultural de Lima. Pero hay una tendencia a la baja para la recuperación. Los trabajadores culturales están luchando para revivir y revalorizar la cultura indígena. Las huellas de la violencia pasada están apareciendo cada vez más en el arte, la literatura, el cine y la universidad. Sin embargo, es un proceso letárgico de reelaboración que llevará mucho tiempo y más compromiso por parte de los políticos y los propios ciudadanos.